RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Escuchas de Deportes RV, programa de deporte y academia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Sean bienvenidos hoy lunes 26, un lunes que reviste de una importancia histórica. Nos encontramos a escasas horas, cuando termine este programa será apenas una, de la firma de la que será considerada la máxima referencia del siglo XXI, de lo que ha corrido el siglo XXI en la historia, y no voy a decir de Colombia. Y aunque se ha intentado decir que es un problema local, que es un tema que solamente nos atañe a nosotros, a algunos pocos, que se ha intentado negar la relevancia que tiene para el país, este hecho tiene una trascendencia universal. La historia del mundo, y por eso los grandes líderes mundiales, las grandes instituciones, se han recogido en agasajos y en regocijo en el día de hoy, la firma de lo que eventualmente será el primer paso de la paz de Colombia, uno de muchos pasos que hay que dar, se establece como el punto de partida de una nueva generación. Quienes tengamos hijos el día, en los próximos días, en los próximos meses, diremos que tendremos hijos de la paz. Y en el caso particular de este, su servidor, Yul Alfredo Daza, dos cosas esperaba vivir. Una ya la viví, después de mucho tiempo de espera, cuando Santa Fe se corona campeón, después de más de 35 años y más de 52 años después de que podamos hablar de un país sin la mayor de sus guerrillas. Bueno, esta es una corta editorial simplemente porque nos atañe a toda la comunidad académica. Pero nosotros vinimos a hablar de deporte, vinimos a hablar de academia, vinimos a hablar de estas cosas interesantes. Y por eso el programa de hoy va a estar lleno, va a estar totalmente acopiado de mucha información, de muchas novedades que hemos traído para ustedes. No sin antes agradecerles, recordándoles que tenemos nuestro espacio virtual, que tenemos nuestra cuenta de Twitter, la cuenta @deportesrv. Y esta inmensísima cuenta nos va a permitir y les va a permitir a ustedes compartir, dar un paso importante por las reflexiones que ustedes puedan tener y de esta manera apoyar nuestra gestión, el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos meses con la retoma de nuestro programa. Pues bueno, sin más ni más, y nuevamente agradeciéndoles a todos la compañía del día de hoy de nuestro estimadísimo, ya reconocido por ustedes, Alejandro Díaz en la producción. Desde las distancias de esta inmensa Latinoamérica tendremos a David Leonardo Quitián Roldán desde Brasil, a Alejandro Villanueva Bustos desde la Ciudad de México, y aquí, desde las cabinas, desde el estudio, estará Yul Alfredo Daza dándoles un punto de vista de nuestra gran historia del deporte, historia de la academia. Pues bien, vámonos entonces con la primera parte de esta charla del día de hoy y vamos a abrir una pregunta.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, piso la pelota Maradona. Arranca.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
Pues bien, para el día de hoy tenemos un tema profundamente relevante, un tema que está revestido de deporte, pero también de academia, y parte desde la base de una pregunta que va a ser la articulante de toda la temática del día de hoy. ¿Cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones, cuál es el estado de arte actual de las políticas nacionales en relación al deporte? Como hemos visto en los programas anteriores y en los sucesos que se han acontecido a lo largo de estas últimas semanas, después de eliminatorias, después de paralímpicos, después de ciclismo, después de Juegos Olímpicos, el deporte nacional ha brillado. No obstante, hay que entrar a considerar de qué manera ese brillo tiene en algún momento relación con políticas que se han diseñado desde lo público en relación a el deporte como una forma de vender el país y cómo esto puede contribuir enormemente al desarrollo de los días venideros en un ambiente de paz. Para eso hoy tenemos un invitado excepcional, un periodista de una altísima trayectoria radial, televisiva, periodística, quien además con su buen humor nos ha contribuido a darnos fervientes ideas de lo que es el deporte. Hincha como el suscrito ferviente del Deportivo Independiente Santa Fe, está con nosotros y nos acompaña en el día de hoy, agradeciéndole de antemano por su participación, el reconocido periodista Eduardo Arias Villa, quien nos ha contado lo siguiente acerca de esta pregunta.
Yo pienso que se tienen que estar haciendo bien las cosas porque las cifras así lo indican. Obviamente, si yo quiero ganar retweets en Twitter y que me reproduzcan las cosas, pues tengo que decir que a pesar de los dirigentes, el deporte colombiano gana medallas, que todos los dirigentes son corruptos, que los dirigentes esto y lo otro, pero yo realmente lo que estoy percibiendo, y ya desde hace bastante tiempo, es que hay una política sostenida a mediano plazo, programada, que ha permitido que el deporte colombiano haya progresado de una manera evidente y evidente en resultados. Basta mirar las tablas de medallas de los Juegos Panamericanos desde 1995 hasta la fecha para ver unas progresiones impresionantes. Colombia ya no es un país de mitad de tabla en Juegos Panamericanos como lo fue durante históricamente, incluyendo los Juegos Panamericanos de Cali, que Colombia ganó bastantes más medallas de lo normal, pues seguía siendo un país que queda sexto, séptimo en Panamericanos. Ya Colombia está en estos momentos casi que detrás de Estados Unidos, Canadá, pelea poco debajo de Cuba, pero ya estamos peleándole a México. En los Olímpicos se vio lo mismo. Yo creo que sí hay unas políticas que tienen que estar funcionando. Obviamente, seguramente hay corrupción, hay deportes donde las cosas no se hacen bien, pero si uno mira también el número de deportistas que Colombia logra clasificar a Juegos Olímpicos, la suma también crece de manera sostenida. Eso significa marcas mínimas, no es que los invitaron o que pobrecitos hay que llevarlos, no, son marcas mínimas que hay que pelearse. Colombia, si mi memoria no falla, estuvo presente en estos Juegos Olímpicos en 15 disciplinas, disciplinas en las que antes uno ni soñaba que hubiera un colombiano, como gimnasia, nado sincronizado, tiro con arco. Entonces yo creo que las cosas se tienen que estar haciendo bien. Bueno, que todo se esté haciendo perfecto, no. Seguramente hay problemas, seguramente hay deportes en los que el atraso es mayor, seguramente hay regiones del país donde las cosas no se hacen bien, pero yo lo que pienso es que antes de generalizar sobre si los dirigentes son buenos, regulares o malos, es mirar qué departamentos están haciendo bien las cosas y qué federaciones están haciendo bien las cosas, y sobre todo para tomar el ejemplo y que otras regiones del país lo hagan. Pero yo pienso en general que el balance es bastante positivo y creo que los dirigentes algo tendrán que haber hecho para que esto esté pasando. Yo no creo que sea que 160 deportistas hicieron solos a espaldas de los dirigentes y clasificaron a los Olímpicos. Es decir, yo creo que sí hay un trabajo de la dirigencia que es importante destacar, pero claro, yo sé que si escribo eso en Twitter no voy a tener retweets, ¿no? Yo me ganaré muchos más tweets y retweets si digo que todos los dirigentes son corruptos y que los deportistas colombianos obtienen sus triunfos a pesar de la clase dirigente.
Pues muy bien, muchísimas gracias Eduardo Arias Villa, conocido periodista colombiano. Y bueno, quisimos empezar con esta perspectiva porque en general cuando estamos sentados a la mesa de trabajo construyendo los diálogos para el día de hoy, un poco nos encontramos con una visión negativa y seguramente eso es lo que van a entrar a establecer nuestros compañeros el día de hoy. Una visión que propiamente hablando puede ser la de que la corrupción pesa por encima de todas las instancias deportivas. Y eso es lo que vamos a hacer entonces en este momento. Vamos a mirar cuáles son los puntos de vista, las perspectivas que tienen los componentes ya conocidos por todos ustedes de esta mesa de trabajo, que van a contarnos y nos van a decir cuáles son sus puntos de vista, si están de acuerdo con el señor Arias o si hay algo contrario a lo que se ha dicho ahora.
Alistando los guayos. Ya saltamos a la cancha.
Pues con los guayos puestos, señoras y señores. Y vámonos con la primera pregunta que en este momento tenemos preparada. ¿Cuál considera que ha sido el actuar político en relación al deporte nacional históricamente? Esta es una pregunta que de entrada se la lanzamos a nuestro amigo Alejandro Villanueva desde Ciudad de México. Alejandro, adelante.
Bueno, el actuar político en relación con el deporte nacional, especialmente durante todo el siglo XX y parte del XXI, pues de todas maneras es una pregunta supremamente compleja y polémica, pero sí podemos afirmar varios aspectos. El primero es que, paradójicamente, desde la creación de Coldeportes, por allá para finales de la década de los 60 hasta hoy, hemos tenido distintos tipos de leyes, es decir, en términos de la letra, en términos del papel, en términos de todo lo que pueda estar denominado como ley, decreto, etcétera, existe. Sin embargo, hay que decirlo claramente, estas leyes han sido letra muerta. La aplicación ha sido básicamente desde una lógica que ha beneficiado a clubes, asociaciones, federaciones e indudablemente al Comité Olímpico Colombiano. Entonces, el actuar histórico del deporte durante estos últimos años en términos políticos ha sido definitivamente favorecer los intereses de los privados y los intereses de las personas que más dinero y que más poder, digamos, han acumulado en el deporte. Entonces, la gran reflexión de fondo acá es cómo podemos nosotros pensarnos un deporte para las mayorías, un deporte social comunitario, un deporte que tenga unos procesos de investigación, etc. Yo lo dejaría acá por el momento para seguir más adelante con otro tipo de apreciaciones y de interrogantes.
Muy bien, Alejandro. Y claro está, la posición que tienes es bastante negativa, bastante descolorida, si se quiere, donde eventualmente podemos encontrar que se le endilga un papel importante a las instituciones privadas, quienes pareciera ser que se benefician ampliamente de todo el modelo que se está llevando a cabo en cuanto al desarrollo deportivo. No es desconocido para nadie que muchas influencias de las grandes multinacionales, en este caso las firmas deportivas, las firmas que apoyan el deporte, se han visto implicadas hacia los estamentos, sobre todo en la parte de la construcción de las leyes, en la reparte legislativa de los países, y no pareciera ser esto ajeno al caso colombiano. Por eso, repuntando David Leonardo Quitián desde Brasil, un país que es de deportes pero que también tiene una política bastante fuerte y donde los recientes sucesos nos han mostrado que la corrupción no solamente es un mal nuestro, ambientado por ese hecho desde allá, desde Río de Janeiro, desde la cómoda silla de Río de Janeiro viendo las playas de Ipanema. ¿Qué nos puedes contar, David?
Muchas gracias, apreciado compañero. Un saludo a todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan por todas las plataformas digitales de RV. En efecto, la pregunta es pertinente, sobre todo cuando, para la opinión pública, si la generalizamos, para el propio gremio periodístico, hay como una suerte de, una especie de optimismo por lo que se llama el buen momento del deporte colombiano. No obstante, yo considero que ese concepto hay que relativizarlo. Me parece que no somos tan buenos como decimos que en este momento somos, sin ser tampoco un desastre. Sí considero que la experiencia colombiana tiene en el contexto de América Latina un repunte y ha sido visto por algunos del extranjero como un modelo a seguir, preguntándose qué está haciendo bien Colombia para que tenga, por ejemplo, resultados en los Juegos Olímpicos, además de todas las competencias del ciclo olímpico que hay en la región, donde Colombia, además, por su posición geográfica, participa en bolivarianos y en centroamericanos del Caribe, que son dos competencias en las que no actúan todos los países de la región. Con relación directa a la pregunta, ¿qué hace qué se ha hecho en materia política o cuáles son esas relaciones de política y deporte, o mejor aún, qué hacen los políticos, cuáles son sus pronunciamientos en relación al deporte? Yo sí creo que si hablamos del grupo de los políticos, lo que llamamos los políticos, los políticos profesionales, los políticos que son o elegidos popularmente o que tienen cargos burocráticos en entidades del Estado, en este caso en Coldeportes, y en todo lo que se llama el Sistema Nacional del Deporte. Entonces tenemos ahí como una diferenciación. Los políticos de elección popular, con sus agendas más electorales, cortoplacistas, garantizando sus feudos, sus votos, tienen un comportamiento reactivo en relación al deporte. Si hay triunfos, los publicitan como parte de su gestión, como parte de su administración, como parte también del triunfo que ellos quieren mostrar y que eso se puede rentabilizar con votos. En tanto que hay otros políticos profesionales, más bien funcionarios, que estos sí serían más técnicos, y yo digo que se ha ido tecnificando, Coldeporte se han ido tecnificando muchos de los cargos del Sistema Nacional del Deporte, no así los que dirigen esas entidades. Por ejemplo, los INDER, desafortunadamente todavía la elección sigue siendo muy al acomodo clientelista local, y eso sería entonces un punto por mejorar. Entonces, así para redondear la respuesta, yo creo que dependiendo del nicho político podemos ver que hay una actitud frente al deporte. Concluyo que sí se ha ido tecnificando el Sistema Nacional del Deporte, pero que todavía hay cargos de dirección estratégicos que desafortunadamente están al vaivén de la palanca o la conveniencia política. Y finalmente, todavía no existe una comprensión real de la importancia social, sociocultural del deporte, no tanto el de alto rendimiento, que él hace su labor cuando hay triunfos y cuando hay podiums, como a ese deporte para todos, ese deporte como un derecho ciudadano.
Derecho ciudadano, un concepto de una vital importancia en este concepto, toda vez que eso es lo que los ciudadanos hacemos como parte del desarrollo de nuestra personalidad. Pues bien, en este par de perspectivas, estimados amigos de Deportes RV, se han visto facetas diferentes, hay filones distintos, pero hay algo que articula, algo que controla, que le da un rigor a esta discusión y va desde la construcción de la política pública, en este caso, del desarrollo de la Ley Nacional del Deporte, que ha sido en cierta manera la que lleva las riendas de todo este proceso y a través de lo cual los estamentos políticos, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, las organizaciones estamentales han desarrollado y han llevado a cabo ese aparato cultural y esa construcción de la identidad de la que en alguna ocasión tuvimos oportunidad de hablar aquí. Por eso vuelvo nuevamente hacia donde está nuestro amigo Alejandro Villanueva para preguntarle concretamente a Alejandro, del desarrollo de la Ley Nacional del Deporte, ¿qué ha sido, a su parecer, lo más positivo en el repunte que ha tenido el deporte colombiano? Concentrémonos en la década inmediatamente anterior, en lo que ha corrido de los últimos 10 años.
En relación con los aspectos positivos y las fortalezas que definitivamente han ido en el mejoramiento, han influenciado en el mejoramiento del deporte en Colombia durante la última década, pues indudablemente tenemos la Ley 181 de 1995, donde pues se le dan unos recursos y se le da una fuerza y una contundencia importante a un instituto como Coldeportes. Es Coldeportes quien empieza a socializar y, digamos, a llevar unas inversiones a los distintos municipios y sobre todo también a trabajar de la mano con los distintos institutos de deporte departamentales e institutos de deporte de las grandes ciudades. Pues hay una coordinación muy importante que ha dado con unos resultados interesantes e importantes. También podemos decir que esta ley ha planteado distintos procesos de investigación alrededor del tema del deporte, citando y buscando a personas que hayan estudiado y a profundidad y que manejen temas de deporte. Entonces, pues ha buscado como hacer un trabajo mancomunado en todo el país y sobre todo preguntarle a las personas que saben de deporte Y finalmente, algo muy importante es que esta ley y en sí el Instituto Colombiano del Deporte Colombiano se han mediatizado, es decir, los medios de comunicación han empezado a referenciar significativamente las actuaciones de nuestros atletas, pero también han tomado un papel protagónico los últimos directores de Coldeportes por cualquiera de sus hechos. Pero digamos, destacar principalmente pues el papel de un personaje como Andrés Botero, que hasta hace poco tiempo fuera el director de Coldeportes y quien pues ha dado unos resultados de trabajo muy interesantes. Hay que reconocerle que es un tipo del deporte, hay que reconocerle que también formó parte del Comité Olímpico Internacional, sabe de qué está hablando en términos del deporte utilizado como una estrategia de diplomacia mundial, etcétera. Bueno, ya quedará para otra pregunta y para otra discusión qué está pasando y cuál será el futuro con doña Clara Luz Roldán, porque pues indudablemente no cayó muy bien entre los medios de comunicación y entre muchos deportistas, pues su actuación un poco folclórica y pintoresca en los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro. Pero bueno, esto formará parte de otra discusión.
Por supuesto la tendremos, Alejandro, hay que tenerla porque hay que hablar de los protagonistas también, positivos y negativos en este proceso. David, ¿qué dices tú? ¿Qué ha sido positivo? ¿Qué ha pasado en estos 10 años de glorias? Porque hay que decirlo, han sido unos 10 años gloriosos en muchas de las instancias del deporte nacional.
Así es, así es. La pregunta atiende a el proceso que actualmente se adelanta en el Congreso de la República. Bueno, actualmente, pero llevamos ya casi un año intentando que la ley que se propuso, que recoge justamente las mesas técnicas que hubo, las consultas de las mesas que hubo en varias regiones del país y que intentaban construir colectivamente una nueva ley que reemplazase la del año 91, la del 18 de enero del año 91, que reemplazase una ley que tiene 20 años. Yo personalmente digo que las leyes no envejecen si son pertinentes. Yo creo que Colombia es muy inestable jurídicamente y eso se debe, entre otras, a que los congresistas creen que su labor es proponer leyes y modificarlas cada par de años o en cada legislatura, y así supuestamente demuestran que hacen una buena labor. Yo creo que la ley actual es buena, quizás se mejore con la nueva propuesta, pero yo creería que si se implementara mejor o si se hubiese implementado realmente la anterior ley, no necesitaríamos hacer nuevas leyes. ¿Qué tiene de bueno la anterior ley? Que creó un sistema nacional del deporte, es decir, que desde lo local hasta lo nacional reglamentó con una estructura y con unos mecanismos de regulación y de financiación todo el deporte en el país, no solamente el deporte, sino también la recreación, la actividad física. ¿Qué tuvo de malo? Lo que respondí en la anterior pregunta, de que se politizaron algunos cargos, entonces llegaba gente por clientelismo y no por capacidades. Ahora, tanto la ley actual como la que se propone, por supuesto, hacen eco del mandato constitucional consagrado en la Carta Magna del 91, en su artículo 52, que prescribía que el deporte era un derecho cultural, un derecho ciudadano, y lo más importante es que esa norma dice que es un gasto social, es decir, que el Estado debe financiar esa oferta y disponibilizar los mecanismos para que el ciudadano acceda al deporte, para que tenga deporte social, para que se recree. Es una de las necesidades del mundo moderno. Cuando las luchas obreras hicieron la famosa fórmula de 8-8-8, de 8 para descansar, 8 para trabajar y 8 para estudiar o para recrearse, pues justamente ahí se pensaba era que pues el ser humano necesita lacer, ocio, recreación y, por supuesto, pensando en salud pública, que se ejercite para prevenir todas las enfermedades propias del sedentarismo, para en procura de un estilo de vida que mejore colectivamente la salud de todos. Entonces, así, grosso modo, una explicación frente a tu pregunta. Muchas gracias.
David Leonardo, muchas gracias. Contundente opinión y sobre todo muy acertada en el sentido de que estamos hablando desde la misma construcción de la legislación moderna, que es pletórica de abundancia, abundante además de beneficios, pero que en la práctica realmente nos está mostrando que falta mucho por hacer. Si nos remitimos a esas imágenes macondianas de las canchas de fútbol hechas con dos varas en un empedrado, en una playa incluso, donde por allá por el Tumaco, por allá por la costa caribe colombiana, se han forjado los grandes futbolistas. En las historias, en las crónicas de Alberto Salcedo del boxeo, cuando contaban cómo en bolsas y en toallas envolvían sus manos para ejecutar los golpes de boxeo, para hablar de las bicicletas panaderas, las bicicletas de trabajo con las que los ciclistas lograron llegar a conquistar las cimas del mundo. Pues entendemos que falta mucho más que eso, la tecnificación de un proceso que recordamos, estamos recordando en los años 80 en el pleno marco de la Guerra Fría, estaba desarrollando una Unión Soviética muy disciplinada, pero también llena de desarrollo tecnológico que fue parte importante en el contexto de la cultura del siglo XX. Bueno, es importantísimo este punto de vista, David. Vamos a retomar con algunas preguntas, pero por ahora recordarles a nuestros oyentes que tenemos cuenta en Twitter. La cuenta de Twitter es @deportesrv y vamos a hacer mención de algunos de nuestros seguidores, parte de, también miembros del equipo de trabajo que nos acompañan diariamente. Con eso hacemos la referencia y el saludo para ellos. David Kitian, que ya lo conocen, @kitiman. Desde la producción nos sigue Alejandro Díaz, su cuenta @alejodiazq. Nos sigue también desde Ecuador Jesús David Salas, @dsalasb, que además de sociólogo es productor y conductor de un programa de champeta en Flaxo Radio, invitadísimo, y ahí está la cuña. Germán Eliezer Gómez, @germán_eliezer, @germán_eliezer. Nos sigue Eduardo Arias, @ariasvilla, de quien tuvimos la editorial del inicio, como también nos acompaña en las redes virtuales Daisy Espinal, @caóticaping, socióloga también, como muchos de nosotros. Nos acompaña el escritor bogotano Andrés Ospina, @elblogotazo, famoso escritor de crónicas chapinerunas. Y por supuesto, nuestro amigo Alejandro Villanueva, @aleyo, con Y, aleyo del 76. Fernando Duque Ortiz, quien hoy no nos pudo acompañar por temas de producción que está haciendo para futuros programas, @duque_LF. Gracias a don Hernán Beltrán, @HernánBeltrán01, quien nos acompaña, docente y educador. La organización Asciende, @AsciendeEnRed, también nos acompaña. Y tenemos el gusto de compartirles que nos sigue, que sigue nuestra cuenta, la genial, la primera medalla de oro olímpica, María Isabel Urrutia, con su cuenta, @María LSA Urrutia, María LSA Urrutia, para que también la sigan. Estos son los que nos están acompañando. Nos agradaría ver crecer nuestra cuenta y, por supuesto, vámonos a hacer una pequeña rompeolas para iniciar en otros temas y luego retomar la discusión que tenemos con nuestros amigos de México y de Brasil.
Para todo esto, debe llegar, debe llegar. ¡Vas por la victoria! ¡Cruza el norte!
¡Haga el cambio! Llegaron los escarabajos. Comentamos como si fuera etapa de montaña.
Pues con la algarabía de la entrada, es importante también saber lo que está pasando en la actualidad deportiva relacionada con nuestro país. Y es por eso que desde la emisión del día de hoy y cada lunes que nos presentemos, les vamos a tener unas micro noticias, unas rápidas noticias que nos van a contar las cosas que han venido sucediendo y que les damos un espacio. La primera de ellas, Esteban Chávez gana el Giro de la Emilia. El ciclista colombiano al servicio del equipo australiano Orica gana la competencia de 213 kilómetros que a partir de la partida en Bolonia cerraba en San Luca, esto en el territorio italiano, con un tiempo de 5 horas, 2 minutos, 28 segundos, y entre tantos de los que participaron, llegó tercero nuestro conocido y querido Rigoberto Urán. Y a 10 minutos después de la llegada de Urán, que entra tercero, llega un colombiano del equipo Androni, una nueva promesa del ciclismo boyacense, Rodolfo Torres. Todavía dudamos del ciclismo como un deporte de mejor rendimiento que incluso el fútbol a nivel internacional. Esa es la primera gran noticia. La segunda noticia es novelesca, James y el plebiscito. Y voy a abrir una cita. La cita dice: hay una marea en los asuntos de los hombres que, tomado en la subida, lleva la fortuna. Una frase de Shakespeare con la cual el periodista John Carlin justifica su parecer frente a la negativa de James Rodríguez de pronunciarse públicamente frente a su postura política en el histórico plebiscito que votará el próximo 2 de octubre y que hace más un capítulo en la novela mediática de la cual es protagonista el colombiano. Lo llamó cobarde. Y esto ha tomado por fuerza a los resentimientos nacionales que han visto cómo su gran jugador ha sido lesionado en su dignidad. El silencio sepulcral con el cual el club merengue pareciera estar de acuerdo, pareciera que no permitiera de alguna manera que sus jugadores tomaran partido político, como sí lo llegaron a hacer en su momento personajes como Josep Guardiola, el Pep Guardiola cuando dirigía el Barcelona, y el mismo Gerard Piqué, quienes son abiertamente separatistas, como ustedes lo saben, y que pues obviamente hace que pongan como en contrapeso la situación. Así que de esta manera queda abierta la pregunta: ¿será que esta es una forma de hacerle mal ambiente en su ya difícil relación con la prensa? Y a la hinchada, pues, venga tío, dejad la joda. Tercero, el clásico RCN. Con el liderato de Oscar Miguel Sevilla del equipo Empresas Públicas de Medellín Tigo, EPM Tigo, se lleva a cabo la clásica ciclística del Emporio de Medios que conocemos como RCN. Misma que finalizará el 2 de octubre luego de recorrer más de 1.669 kilómetros, cuyo final, cuya épica terminará en Carmen de Bolívar, y que ha sido titulada para la edición del año 2016 como la Vuelta de la Paz, pese a la conocida posición editorial de esta cadena radial al voto por el sí. La Paz es un buen gancho comercial, podríamos deducir nosotros.
Clásico RCN Claro, desde el Urabá antioqueño hasta los Montes de María en el Carmen de Bolívar.
Urabá se siente.
La Carrera de la Paz dará su primer pedalazo el 23 de septiembre y entregará a un nuevo campeón el 1 de octubre en la tierra de Lucho Bermúdez.
Carmen querido, tierra de amores.
Descubriendo nuevos escenarios, nuevas rutas, nuevos paisajes para el ciclismo nacional.
Ahí tenemos la pauta con la que RCN está promocionando su épica e histórica Vuelta de la Paz.
Escribiendo la historia de nuestros escarabajos. Clásico RCN Claro, la Carrera de la Paz.
Muy bien, ahora hablemos de la Copa Suramericana, porque ustedes son hinchas de fútbol y hay que hablar de fútbol. Tres equipos. Cuatro equipos colombianos están participando de ella: Santa Fe, el equipo Nacional de Medellín, el equipo Medellín y también el Junior de Barranquilla. De ellos, dos han repuntado con importantes triunfos, en este caso Santa Fe, mi Santa Fe y el Medellín, y los otros dos con agónicos empates se han dejado ver. No obstante, no han perdido. Y lo cual plantea que para los próximos partidos hay gran expectativa en una copa que realmente está tomándole paso a la misma Copa Libertadores, que están a veces considerándose en segundo plano, quizás con mayor interés para países como Brasil y la misma Argentina, que son ganadores totales en la mayor parte de las justas de los Libertadores. Paso Libertadores, quienes van a morir os saludan. Y para cerrar este ciclo de micronoticias, vamos a hacer un obituario, una triste noticia: la partida, la muerte de Iván Felipe Acosta Gómez, destacado parapentista nacido en Bogotá, que falleció luego de un accidente que se presentó cuando se encontraba realizando prácticas en el Valle de los Frailejones, vereda San Antonio, Huicán, en jurisdicción del departamento de Boyacá. Esta es una práctica de deporte extremo que se llama o que se conoce con el nombre de práctica de base, de salto de base, y que es muy común ahora en la juventud quienes están practicando esos deportes extremos. Lamentamos terriblemente esta noticia que enluta el deporte nacional. Y una vez agotadas las noticias para el día de hoy, vamos a volver con nuestro amigo David Quitián, a quien le tenemos una pregunta muy acuciosa. ¿Qué hay detrás de las recientes palabras de los deportistas en referencia al abandono del Estado en el apoyo del deporte? ¿Qué hay? ¿Hay resentimiento? ¿Hay rabia? ¿Hay desconocimiento? ¿Será que están equivocados? David, ¿usted qué opina?
El deporte, y específicamente ciertos deportes, sí han logrado sustituir elementos simbólicos, casi todos, que representaban a la nación. El escudo, el himno, la bandera, ya fueron apropiados por el deporte. Uno se sorprende cuando ve cómo se canta de apasionadamente el himno nacional, y cómo antes de que lo retomara el fútbol y los deportes en general, había entrado en una fase casi de, no voy a decir fastidio, pero nunca se cantaba con el fervor. Quizás contribuyó a esto la medida de Ernesto Samper Pizano, que lo puso como obligatorio en las emisoras al mediodía y a las 6 de la tarde y a la medianoche. Quizás esa repetición constante del himno desgastó la novedad del mismo, y no, la gente no canta tradicionalmente el himno con alegría. Esa es la canción nacional, pero las personas no lo hacían. Y el escudo, pues, era el que uno repasaba en la clase de historia, de símbolos patrios, pero el escudo, inclusive el escudo, ahora hacen una cosa que y es que lo remiendan en la bandera, lo ponen. La bandera de Colombia no tiene el escudo, la que tiene el escudo es la de Ecuador, a propósito de las naciones andinas, y el escudo reaparece, pero no tanto en fechas patrias como en celebraciones deportivas. Entonces, son esos elementos que llamamos metafóricos, donde hay una transposición de una cosa, que en este caso es la nación, que se envasa en contenido, en lenguaje, en simbología deportiva, y entonces nosotros ahora recuperamos lo nacional, es a partir del triunfo de nuestros deportistas, porque lo nacional se había desvanecido, se había vuelto líquido, como toda esta modernidad, esta tardomodernidad y esta modernidad reflexiva, y entonces no, la nación no aparecía por ninguna parte, pues la volvimos a encontrar en el deporte, y los símbolos nacionales ahora son los símbolos del deporte. Algunos jugaban entre lo que es la señal de la patria, del escudo, con el escudo de la bandera, y hacían una transposición, donde ya el escudo de una entidad privada, como es la Dimayor, como es la Federación, a veces inclusive sustituye al escudo nacional. Esas cosas están ocurriendo. O sea, el deporte recrea y reinventa la patria, o es el lugar moderno de la patria, o tal vez el único lugar que quedó en la publicidad, casi siempre publicidad deportiva, y en el propio deporte. A eso quedó reducida la nación, por lo menos en esa es la expresión. O metonímicamente, ya hablamos de la metáfora, la metonimia es donde el todo reemplaza la parte. En este caso, Nairo es Colombia, James es Colombia. Esa es otra de las formas en que se recrea la nación en los cuerpos de los deportistas.
Muy bien, David. Y esa recreación hace que, de alguna manera, funjan como próceres quienes, a través de su palabra y del eco que pueden tener, contribuyan abiertamente a sacudir en las instancias más altas para que el deporte sea tenido en cuenta. Alejandro Díaz, a ti, antes de pasar con nuestro amigo Alejandro Villanueva, quería plantearte algo un poco en charla aquí. Viste, ¿no? Llega aquí un avance de algo que viene más adelante. Alejandro,
se oprimió, la silla oprimió el botón que no era.
Sí, ese saltó, pero bueno, está bien porque ya ellos saben de qué estamos hablando, nuestros oyentes. Alejandro, ¿viste la llegada hace unos días a Bogotá de de Nairo Quintana, ¿no? Una llegada monumental, fantástica. Pero mi pregunta radica en lo siguiente. ¿Viste la llegada de los atletas paralímpicos, el recibimiento de los atletas paralímpicos? Tú que estás aquí en el ámbito de los micrófonos y que estás en eso, ¿cómo lo viste desde ahí?
Hubo un contraste bastante, bastante amplio y bastante largo respecto a la llegada de Nairo. Mientras miles se volcaron a las calles a saludarlo, llegaron al Parque de Simón Bolívar y hacerle un homenaje que lógicamente sí, bien merecido, al igual que los otros ciclistas que participaron en la Vuelta a España y lograron una buena ubicación, tal el caso de Chavito. Faltó más apoyo de los medios, más apoyo de el mismo gobierno por parte de los jefes de prensa al avisar de la llegada de los deportistas paralímpicos, logrando una gesta importante para nuestro país alrededor del mundo. Pues bien, lo que pasa es que se vio unas calles desoladas, la gente, tuve la oportunidad de ver pasar la caravana, la gente pasaba derecho, uno que otro carro pitaba por ahí, tratando de hacerse entender qué estaba sucediendo, pero las calles no se atiborraron de gente que quería apoyar y quería hacerles un recibimiento magnánimo a nuestros deportistas paralímpicos. Sin embargo, fue realmente en comparación algo muy pobre.
Muy pobre en cuanto al recibimiento, pero ellos sí trajeron un tesoro bastante grande. La mayor cantidad de medallas olímpicas, independientemente del evento, que es el paralímpico, que superaron ampliamente las del olimpismo tradicional. Y un poco en el contraste que entra con algo que es más comercial, yo lo vi más fashion, que fue la famosa carrera de la mujer, ¿no? Una cosa bonita, una cosa sentida, pero carente también de la idea que tenemos de deporte después y detrás de todas las bambalinas que hubieran traído, los argumentos que hubieran podido traer, me parece que contrasta mucho con lo que los colombianos estamos tan lejos de la cultura deportiva.
No, total, total. Un evento más fashion que deportivo logró capturar más la atención de los medios que la propia gesta de nuestros deportistas paralímpicos. Y eso es lo que nos tiene que hacer entender hacia dónde estamos llegando o qué tan deportivamente, hablando de cultura, estamos nosotros avanzados. Ahí nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿qué tanto avance cultural en lo deportivo tenemos?
Gracias, Alejandro. Y eso refuerza el argumento para que Alejandro Villanueva nos dé su punto de vista. Alejandro, ¿qué hay detrás de las palabras, de los hechos?
Estimados compañeros de la mesa de trabajo, hemos visto lo que ha venido sucediendo con los deportistas colombianos que empiezan a tener unos grandes éxitos a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel latinoamericano. Durante mucho tiempo no se había observado que los deportistas colombianos empezaran a reivindicar cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones culturales, cuestiones étnicas e incluso cuestiones políticas. Pero es justamente en los últimos años donde este fenómeno empieza a ser cada día más común. Hemos visto ejemplos como el de Óscar Figueroa, que ha sido cortado por los medios de comunicación cuando empieza a hablar que hace falta apoyo para el deporte en el Valle del Cauca, para la halterofilia. Cuando el padre de Mariana Pajón empieza a decir que no fue directamente el Estado el que invierte en el desarrollo de esta gran ciclista, sino que fue él como empresario. Cuando empezamos a ver lo que manifiesta Katherine Ibargüen al no querer ser la abanderada de Colombia en los Juegos Olímpicos de Brasil, de Río 2016, y argumenta que todo se lo debe a algunos equipos, algunos patrocinios internacionales, perdón, y principalmente al gobierno de Puerto Rico, que la ha entrenado en los últimos 10 años. No olvidamos el caso de un personaje tan importante como Esteban Chávez, quien en el Giro de Italia abiertamente hace una crítica muy fuerte al alcalde mayor Enrique Peñalosa, que invita a pensar cuál es el papel de la ciudad más importante del país en términos de inversión en el deporte, cuando Esteban Chávez señalaba que definitivamente no estaba de acuerdo que la Vuelta a Colombia no tuviera un protagonismo en nuestra ciudad, etcétera. Entonces tenemos unos deportistas que están reivindicando elementos que anteriormente no se hacían, y bueno, esto nos cuenta también un poco de la formación política de los mismos, de las realidades que estamos viendo, pero sobre todo de pensar un poco en términos sociológicos, que las sociedades a los deportistas les hacemos una especie de reconocimiento de héroes. Y es justamente en ese momento donde todos estamos mirando hacia ese deportista y sus gestas y sus hazañas, donde él le devuelve a la sociedad una cantidad de críticas muy importantes. Entonces creo que a pesar que no teníamos muchos antecedentes fuertes, definitivamente nuestros deportistas están reaccionando. Qué bueno que así lo hagan, y el deporte debe ser visto con una mirada, diría yo, crítica, reflexiva. Sobre todo eso, crítica reflexiva de cara al futuro y al compromiso que tenemos en los próximos Juegos Olímpicos y en los próximos Paralímpicos. Y un llamado de atención pequeñito de 20 segundos. ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con la población que apoyaba a los deportistas paralímpicos? Llegan de Río de Janeiro con 17 medallas, más de 50 diplomas paralímpicos y básicamente muy pocos salimos a verlos. Entonces, un llamado de atención también para la gente del común.
Una absoluta invalidez mental en la que estamos sumidas la población colombiana, el pueblo colombiano, en la cultura deportiva. Pero bueno, ya estamos cerrando el programa del día de hoy. Alejandro, te quiero mandar una pregunta que me arropa, que es el puntillazo final, el cierre del programa de hoy. Y la pregunta, Alejandro Villanueva, es: ¿se ha ocupado más el presupuesto del deporte en disciplinas como el fútbol, cuya rentabilidad, como estamos viendo, es mayoritariamente para el sector privado? ¿Crees que es así, Alejandro?
Pensar un poco que en los últimos años se ha utilizado mayoritariamente el presupuesto del deporte colombiano en el fútbol, pues es bastante difícil de responder en términos absolutos. Sí podemos decir que el fútbol ha contado con un apoyo enorme de parte de los medios de comunicación. El fútbol ha definitivamente planteado unos nuevos discursos sobre el reflejo de la nación en las canchas, en las selecciones y en los símbolos que nos ofrece una selección o unos clubes de fútbol en el concierto internacional, seguramente sí, pero hay que tener en cuenta que el fútbol es un deporte muy especial, porque todos lo podemos entender, todos nos creemos técnicos de fútbol, todos nos creemos entrenadores, todos nos creemos árbitros de fútbol. Entonces creo que el fútbol es una cosa aparte dentro del gran universo del deporte, pero indudablemente sí tiene más apoyo y una mirada más compleja de parte de medios de comunicación, empresarios privados, desde luego del Estado, etc. Sin embargo, hay que ser honestos y darle el reconocimiento al Estado, que en los últimos años pues los presupuestos para deporte han entrado en un proceso de fluctuación. A veces se suben un poco los presupuestos, una vez se llegan a los reconocimientos vuelven y se bajan, pero entonces otra vez iniciativas privadas, iniciativas mixtas e iniciativas netamente públicas vuelven y suben los presupuestos. Entonces cuando uno mira en una gráfica XY, lo que ha sido en los últimos 25 años, a pesar que han habido avances y retrocesos, más ha sido el proceso en el cual se ha avanzado y se ha invertido significativamente más en distintos deportes en relación con el fútbol. Y proceso de eso también es que definitivamente una hegemonía competitiva desarrollada por el Valle de Antioquia pues nos ha entregado unos resultados muy interesantes. Aquí la pregunta de fondo, mis estimados compañeros de la mesa de trabajo, es pues ¿qué está pasando con Bogotá? ¿Qué está pasando con la inversión en deportes del nuevo programa de gobierno, donde abiertamente no solamente se recorta el deporte, sino que no se tienen en cuenta muchísimos elementos en el programa del gobierno del señor Enrique Peñalosa? Incluso entre ellos, programas que se habían desarrollado anteriormente y hoy son denominados de manera genérica como todos los proyectos relacionados con el barrismo social. Ahí lo dejo en punta y podremos desarrollarlo en otro encuentro que tengamos. Pero definitivamente sí ha subido en términos históricos la inversión en deportes, y no ha sido la que esperamos, no ha sido la que necesitamos y mucho menos la que merecemos, desde luego. Pero definitivamente el fútbol es un caso aparte dentro del mundo del deporte, porque recibe mayor atención de parte de los ciudadanos, de parte de los políticos. Hablamos en un lenguaje de fútbol, los medios de comunicación se desbordan frente a ello, e indudablemente es una pasión que mueve multitudes y que mueve mayorías. Entonces, en ese sentido, esta es la reflexión que tengo, y definitivamente necesitamos mayor inversión en el deporte. necesitamos que se cumpla la ley del deporte, en donde se tengan en cuenta grupos de investigación multi e interdisciplinarios para hacer análisis amplios y complejos de un fenómeno tan importante como hecho social y cultural, como lo cual es el deporte. Y definitivamente, pues programas como este, y lo decimos con toda la modestia, pues están contribuyendo a la construcción un poco de otras miradas de la nación y otras miradas del deporte como un hecho social y cultural total, y no simplemente como una realidad físico-atlética. Muchas gracias.
Nada que decir, Alejandro. Muy importante reflexión, y sobre todo porque tengo una intención, y tomando en cuenta que para la próxima semana, quizás el próximo programa de nuestra siguiente emisión, vamos a tener aquí en la mesa de trabajo a todos los integrantes de la Legión Internacional, a David Kitian, quien viene invitado por la Universidad Distrital a un evento en el sector del deporte, la educación y la infancia, y vamos a aprovechar para tenerlo aquí en los micrófonos, lo mismo a nuestro amigo Alejandro Villanueva. Por eso vamos calentando motores, porque este tema es espinoso. Tocar el fútbol en un país donde es una segunda religión es interesantísimo. Así que vamos a producir cierto escozor. David, te remato, te doy el último paso a micrófono con esa misma pregunta. ¿Tú qué opinas, David?
Sí. Ahí sí, como a propósito de las palabritas de moda en estos días, respondo sí, querido Yul. El fútbol sí es el deporte hegemónico, el fútbol sí es el que se lleva la mejor tajada, los mayores dividendos, no apenas en imagen pública, no apenas en prestigio, como también en presupuesto estatal y privado. El fútbol creo que consiguió, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo. Yo no voy a hablar de todo el mundo, porque hay países donde el fútbol no es la actividad que aglutina al país como acontece en Colombia. Por ejemplo, si uno piensa en China no es un país que gravite en torno al fútbol, o la India, ¿sí? Así que también es un error decir que el fútbol es en todas partes igual. No es tan importante, por ejemplo, el fútbol en Belice, ahí en Centroamérica, como lo puede ser en Costa Rica, que es un país relativamente cercano. Bueno, así por poner dos ejemplos más cercanos. Y creo que el fútbol debería cumplir la obligación social de arrastrar para el deporte en general y redistribuir a los demás pues el presupuesto. Algo así como que le chupen rueda a los demás deportes, al fútbol, hablándolo ciclísticamente, para que todos ellos tuviesen una mayor prosperidad, un mayor flujo de caja, una mayor circulación de presupuesto. Los deportes que brillaron ahora en Río y que le dieron medallas al país, las pesas, el judo, son deportes estos que solamente aparecen en las competencias olímpicas, del ciclo olímpico, porque el ciclismo y el fútbol son hegemónicos, más el fútbol que el ciclismo. El ciclismo ya, digamos, es practicado. Colombia es uno de los países que más practica ciclismo recreativamente y como medio de transporte.
Se nos cayó la señal, caramba. Bueno, pero se oyó la mayor parte del punto de vista de David. Y complementando, hay un gran trabajo sociológico, de revisión sociológica alrededor del deporte del fútbol, lo cual muestra que estamos ante la evidencia de que el deporte futbolístico puede llegar a ocupar mayores renglones, y quizás eso ha hecho que lo que hemos discutido alrededor de hoy ausente o deje en renglones inferiores a otros deportes y a las políticas deportivas más importantes de este país. Bueno, este es el cierre del programa del día de hoy, que ha estado lleno de muchos puntos de vista, de referencias. Estamos innovando y refrescándolo para ustedes. Síganos acompañando RV Deportes en la página web de la red de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, RV, con la producción de Alejandro Díaz, invitándolos nuevamente para el próximo lunes. Los dejamos con el recomendado del día de hoy.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
Pues nada, amigos, con esta canción de John Lennon, Darle una oportunidad a la paz, Give Chains on Peace, les dejamos el día de hoy. Démosle una oportunidad a la paz, pensemos con cabeza fría y demos la puerta abierta para que sea un país donde el deporte y la paz sean el estandarte del futuro colombiano. Hasta el próximo lunes.
RV, el deporte con pasión académica.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.